Continuamos con Punto de Vista, un espacio donde la opinión es noticia. Punto de Vista, para debatir la actualidad nacional y regional a profundidad.
Seguimos con Punto de Vista, 5:21 de la tarde. Les cuento que en el pasado Congreso de Naturgas realizado en Cartagena desde el miércoles a viernes, desde el 8 al 12 de abril, tuvimos la oportunidad de interactuar con diferentes personajes de la, digamos, de la nación, entre ellos el gobernador de Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa. Pues por supuesto que el tema central era el tema energético, el tema del gas, pero hubo espacio para hablar de otros temas. Y dentro de esa charla que sostuvo el gobernador con la prensa, se habló de un tema que está vigente, que ha sido opacado un poco por las otras noticias, el tema del racionamiento que ocupa las primeras planas en estos días por la situación crítica que estamos pasando, pero el tema de la autonomía de las regiones. Se empieza ya a discutir o la posibilidad de una reforma en la que los territorios, los departamentos, ganen mayores poderes frente al centralismo tradicional del Estado colombiano. Hay que reconocer que el doctor Verano de la Rosa ha sido desde hace varias décadas un abanderado de ese tema. Actualmente es el presidente de la RAP Caribe. La RAP es una organización nueva que es como que busca precisamente fomentar la autonomía de las regiones. En esa lucha histórica lo han acompañado personas como el exministro de Minas y Energía, Amílcar Acosta, y otras personas de la región Caribe que han reclamado al centro mayores poderes. Sin embargo, en esta coyuntura pareciera que la Antioquia nos le está quitando la posta a ese reclamo histórico de la costa Caribe, le está quitando la batuta, porque ya los antioqueños, a raíz del tema ese de la vaca, John Anthony, que estaban buscando una vaca para las vías 4G, en el fondo lo que estaban haciendo un reclamo frente a Bogotá, todo en Colombia, para no se mueve una hoja sin la aprobación del nivel central. Tuvimos este diálogo con el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, donde explicaba cuáles son las opciones reales que tenemos. Descartaba de plano el federalismo, decía que el federalismo es un paso muy al extremo al que no todavía Colombia le faltaría mucho para llegar hasta allá, pero que podríamos buscar un camino a mitad de una opción de reorganización del Estado a mitad de camino. Escuchemos el diálogo muy interesante con el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa.
Dos cosas. Uno, para estructurar el Estado de Colombia de una manera totalmente diferente al centralismo asfixiante que tenemos en el día de hoy, que es un esquema en el cual fuera del centralismo no hay salvación. O sea, nosotros los gobernantes tenemos que estar yendo permanentemente a hacer nuestras diligencias a Bogotá, porque para cualquier permiso, cualquier licencia, cualquier recurso, cualquier préstamo, cualquier avance de un proyecto, tiene que estar incluido en Bogotá. Entonces, si se hace un esquema, no solamente de fiscal, sino también de gobierno, que nos permita tener una mayor autonomía, una mayor posibilidad de manejar nuestros propios asuntos, avanzaríamos mucho más rápidamente, como todos los países donde hay federalismo, todos los países donde hay autonomía, como todos los países europeos que han logrado unos niveles de avance, es precisamente por el esquema gubernamental. Si además, como dice Andrés Julián, logras una mayor autonomía fiscal, esto quiere decir que era lo que nosotros decíamos. En este momento lo injusto de Colombia es 85-15, es lo más injusto. ¿Qué quiere decir 85-15? 85% de los ingresos estatales los maneja la nación y solamente 15% de los recursos estatales lo manejan todas las entidades territoriales en su conjunto. O sea que las entidades territoriales en Colombia casi que por definición estructural, fiscal, son diminutos. Están condenados a ser eternamente diminutos y dependientes del centro. Si no cambiamos ese esquema, evidentemente tendremos siempre más de lo mismo, y el que hace más de lo mismo tiene lo mismo. Entonces, si queremos revertir para hacia un esquema de Estado
que nos permite un mayor desarrollo económico, social, y una mayor estabilidad y una mayor riqueza per cápita y todo lo que queremos luchar, por lo cual estamos luchando, ese esquema 85-15 hay que vencerlo. Entonces, ¿cuáles son las propuestas? Hay múltiples. Uno, le das una capacidad fiscal a los territorios. O sea, ¿por qué no que se queden con una porción o del IVA, o por qué no que se queden con una porción de los de los impuestos a la aduana, o que se queden con una porción del impuesto a la renta? O sea, que se ponle tú que se quedaran, la que por definición, el 4, 5, 10%, en este momento el impuesto, el IVA es el 18%, que la mitad se quedara en las regiones. Eso sería una revolución desde el punto de vista fiscal. Eso sería una revolución desde el punto de vista de desarrollo, posibilidades de desarrollo. Pero no, el gobierno central durante 200 años ha mantenido un esquema cada vez más centralista y cada vez más dueño de todos los recursos, y cada vez nos hace sentir a nosotros como unos subyugados a un gobierno central que nos obliga a estar haciendo diligencias ante ellos. Y eso nos quita el tiempo, nos quita la imaginación, nos quita las posibilidades de un mayor desarrollo. Entonces, en ese sentido, esta propuesta de Andrés Uriel apunta precisamente a buscar un esquema nuevo de un manejo fiscal donde se quede una porción del impuesto de la renta, o el impuesto de las ventas, o el impuesto de las aduanas, que son los tres grandes megaimpuestos. Los tres grandes megaimpuestos los maneja la nación por definición. Y entonces, ¿qué nos queda a nosotros, los departamentos? Lo pequeñito: tabaco, el alcohol, el ron. Y nosotros vivimos de los vicios, nosotros por definición vivimos de lo que no deberíamos, lo que en la mañana vamos a las reuniones de nuestros hospitales y quisiéramos prohibir para que no haya cáncer, para que la gente no fume, que la gente haga más deporte, pero que la gente tenga una mejor alimentación y que la gente no tome tanto, etcétera, etcétera. Por la tarde vamos a las reuniones de ingresos de nuestra hacienda pública, y queremos que la gente tome más, que la gente fume más, que la gente que haga lo contrario de lo que dijimos en la mañana cuando estamos hablando de salud. Porque para las rentas nuestras vivimos es de los vicios, vivimos es de lo que no deberíamos. Entonces, ese es el esquema que quisiéramos cambiar.
Pero eso es...
Andrés Molina, de Río
Guatapurca. Gobernador, usted ha sido un abanderado del tema de la autonomía regional desde hace más de una década. Precisamente en esa misma línea de análisis, se acaba de constituir el Comité de Autonomía Regional. Pareciera que Antioquia tomó la posta con ese tema y está planteando el tema de, digamos, de volver a tener una equidad en los ingresos de los departamentos. Sin embargo, y esa es mi pregunta, algunos plantean que ese nuevo modelo que está proponiendo Antioquia podría beneficiar a los departamentos productores y ricos como Antioquia, pero dejaría por fuera a departamentos que no alcanzan a vivir de sus propios ingresos. Ejemplo, Chocó, en los antiguos territorios regionales. ¿Cómo mantener la equidad en esa repartición hacia profundizar la autonomía regional en Colombia y la autonomía fiscal?
La equidad intrarregional, que es un deseo masivo, colectivo, y por el cual tenemos que luchar también, definitivamente hay, por definición, unos departamentos ricos y unos departamentos pobres. Y precisamente el situado fiscal de la época, o las transferencias de ahora, o todas esas herramientas que utilizó el gobierno central para tratar de aliviar esas diferencias y esas distancias, es lo que se utiliza para que todo el mundo tenga acceso a una educación igual o a una salud igual, porque los recursos de la salud y de la educación no dependen de los recursos generados internamente por cada departamento, sino lo que reciben de transferencias nacionales. Entonces, ese esquema de las transferencias, quitarlo de la noche a la mañana tendría que hacerse de una manera muy delicada, y precisamente ahí vi que en ese grupo hay personas como Ana Lucía Villa, que conocen mucho de la Hacienda Pública Nacional, que seguramente podrá aportar muchas cosas, porque ella, como cuando estaba en el Ministerio de Hacienda, era muy defensora precisamente de los recursos que se manejan y cómo se deben manejar los recursos en las regiones, y ella hacía eso desde la nación. O sea que ella sí conoce el esquema internamente y podría aportarle mucho precisamente ahora en esta nueva etapa, ya seguramente mucho más sosegada de su vida, podría aportarle mucho precisamente a cómo podríamos hacer las grandes transformaciones en la Hacienda Pública Nacional para que haya una equidad en el manejo de los recursos. Porque lo justo es que a todos nos lleguen los recursos y que no haya una concentración de únicamente en las zonas ricas, que por definición se quedan con los recursos, porque entonces donde hay carbón pues tienen derecho a las regalías del carbón y tienen derecho también a las regalías del oro o a las regalías. Hay partes, como por ejemplo en el caso específico del Atlántico, que no tiene absolutamente ninguna riqueza mineral. Entonces nosotros no tenemos regalías de ninguna naturaleza, solamente las que recibimos del reparto equitativo que se hace del resto del país. Entonces las distancias y las diferencias que nosotros sentimos en ese esquema actual evidentemente es desigual. Y si queremos la equidad, la igualdad, sería a través de mecanismos que ojalá Andrés Julián con esta iniciativa nos ponga a trabajar a todos para poder avanzar en una autonomía fiscal que nos dé un mayor acceso a recursos para un mayor desarrollo económico y social.